es La Hora de los Cuentos Perdidos, espacio semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana, una asociación cultural dedicada a promover todas las formas de cultura a través de la obra del profesor J.R.R. Tolkien.
Yo soy Jonathan.
Y yo soy Carla.
Y este es un nuevo programa de La Hora de los Cuentos Perdidos. Y hoy día vamos a tener un programa sobre la religión o las religiones a Tierra Media. No sé si la semana pasada anunciaron que iban a terminar el tema de la religión.
No, porque no estábamos seguros todavía de la fecha.
Bueno, habíamos planificado originalmente que esta semana iba a ser la tercera y última parte de la lectura comentada de La Traves sin Rotambre, que está a cargo de Pancho Vio y Rita, pero
por Cristania
y Jimbo Cuile, pero por algunas dificultades técnicas
logísticas
no se va a poder realizar. Y bueno,
no hoy, al menos
no hoy, claro, se está postergando. Lo más probable es que la próxima semana, pero si lo continuamos durante la semana, seguramente el día del lunes, temprano. Temprano, digo, a las 8 de la noche. Y hoy día vamos a ver el tema de las religiones. Que es un tema que, bueno, surgió a raíz de varias cosas, en verdad. Como el tema ¿qué religiones había en la Tierra Media? Y para ser sincero, yo lo estuve pensando a partir del grupo de Martin, de lo que fue Juego de Tronos. Alguien preguntó sobre las religiones en ese mundo, ¿no? Entonces ahí se hizo un pequeño debate y yo me puse a pensar a partir de ahí también en las religiones,
¿qué
religiones había? Puede ser en las creencias que había en la Tierra Media, y pues me encontré con algunas sorpresas respecto a lo que sería religión dentro de la Tierra Media, que me parece no hay religiones en la Tierra Media, o en todo caso son muy precarias, son bastante, bastante precarias.
Claro, digamos que no hay una organización definida, no hay, de repente hay algunas referencias a la espiritualidad, referencias a creencias, especialmente en lo que es me parece más en Númenor que en otros lados, pero no, justamente Tolkien en sus cartas comentaba, ¿no?, que no hay una definida, no hay una organización definida en lo que es religiones en la Tierra Media en general. Uh-huh.
Me parece que hay incluso algunos pueblos que ni religión tienen.
Sí, como los Rohirrim, por ejemplo, no se menciona para nada que tengan.
Los hobbits.
Tampoco.
Para ninguna. O por ejemplo el pueblo de Bri.
Sí, ¿no?, que yo recuerdo, no se menciona nada.
Por ejemplo, una de las cosas que llamó mi atención cuando me puse a pensar el tema de las religiones en la Tierra Media es que nunca se habla de templos.
No, pues.
No hay sacerdotes.
Bueno, ahora, tú dices no se habla de templos, pero por ejemplo todos los Amon esto, Amon el otro, ¿no son como una especie de sitios para rituales? Dieran esa impresión.
Algunos sí, pero por ejemplo, pensando en Númenor, lo que tú mencionabas, Númenor tenía el Meneltar, que era esta montaña gigante que estaba ahí en Númenor, y que...
El monte Sinai.
digamos, la cima... Era una especie de lugar sagrado, que no era un templo tampoco. O sea, templo como tal construido no era. Era un lugar sagrado, uh-huh, en el que el pueblo del Númenor, en ciertas fechas, en ciertas festividades, subía como una suerte de peregrinación, en uh-huh, silencio absoluto. Arriba solamente el rey hablaba al hacer digamos, una oración a él, una suerte de una suerte de, no sé, de alabanza a Eru o de agradecimiento a Eru, uh-huh, y luego bajaban nuevamente en silencio. Ya, el único templo que hubo y que fue en Númenor, ¿no?, que yo haya sabido templo así como tal, estuvo en Númenor y lo hizo construir Sauron.
Ya, ¿quién todavía?
Claro, y fue un templo a Morgoth. Un templo a Morgoth, porque si te acuerdas, pues, cuando se da la caída de Númenor, como que un relámpago cae en el templo, que lo quiebra, que tenía una cúpula gigante, dice que la quiebra, y que Sauron aparece encima de las ruinas, pues mostrando todo su poder, y lo adoraron como a un dios.
Claro, pero no fue exactamente un dios.
Ya, pero mira, es curioso que el único templo como tal que sea en la Tierra Media haya sido un templo dedicado a un dios falso. Que sería Mordor.
Sí, pues.
Es bastante curioso que Tolkien haya hecho eso. Ahora, antes de continuar con el tema de religión, voy a aclarar en todo caso que Tolkien, cuando crea su universo, no lo puede concebir por fuera de lo que consideraba era la verdad. Tolkien, como hombre muy católico que era, para él, la verdad era que toda la creación partía de un ser único, que es Dios, en este caso el Dios cristiano. Y cuando crea su universo, lo crea de igual manera, que toda la creación y todos los seres parten a partir de un Dios único, que en este caso es Eru Ilúvatar. Eru, que significa el único, y Ilúvatar, que significa el iluminado. Y es el nombre que es el que se le da en algunas de las historias a Dios, ¿no? A Dios en lo que serían las historias de Tolkien. También, ¿por qué? Porque hay que recordar que originalmente la intención de Tolkien al crear su mitología era decir que ese mundo del que él estaba hablando era en verdad este mundo.
Claro.
Entonces, como era el mismo mundo, tenía que ser igual, bajo las mismas leyes en las que hay un solo Dios creador de todo. Pero a Tolkien no se le escapaban los detalles. Entonces, en algún momento yo he dicho que hemos comentado acá que los elfos, que se quedaban en la Tierra Media, de alguna forma se iban a volver una medio incorpóreo. Como que su cuerpo se iba a gastar en la totalidad del mundo y iban a ser, no almas en pena, pero casi invisibles a los humanos. Y que de ahí podía partir la idea de algunos pueblos de las hadas, de los gnomos, de los duendes, etc. Entonces, cuando Tolkien crea su mundo, hace que algunos seres angelicales, que son los Ainur, bajen al mundo y permanezcan en el mundo. Son seres, pues, obviamente muy, muy poderosos. Y él dice que los humanos los han llegado a confundir con dioses.
Confundir más, no adorar.
Al menos.
No que fueran.
Tolkien, claro, no son dioses, pero Tolkien dice, y los humanos erróneamente los han llegado a llamar dioses. Entonces, me parece que de ahí partiría la premisa de Tolkien del por qué la gran cantidad de religiones que hay. Ahora, yo estaba haciendo una pequeña secuencia de cómo, de dónde provendrían las ideas de estos dioses en los humanos. Bueno, los Ainur son los únicos seres de los que tenemos conocimiento que de alguna forma conocen directamente a Eru.
Claro.
Porque ellos han estado con él, por decirlo. Porque ellos no han entrado en algo. No entraron en él.
¿Verdad, no? Siempre se mantuvo,
exacto,
aparte.
Está afuera, está en extremos palacios intemporales. Entonces, ellos fueron los únicos. Los Ainur les cuentan, a algunos de los Ainur han tenido que contarle a alguno de los Eldar sobre lo que pasó antes del tiempo. Lo que sería el Ainulindale. Y algunos de estos Eldar se lo contaron a los humanos. Hay que recordar que en el libro de cuentos perdidos, incluso en el anillo de Morgoth y en las primeras historias de Tolkien, la Ainulindale y todas las demás historias no venían por sí solas, o sea, no estaban escritas así, sino que la historia decía que un humano lograba tomar el camino recto hasta
Tolerencia.
Y ahí algunos Eldar, algunos elfos, le contaban esas historias, ¿no? Como Pengolo, de algunos otros más, se las contaban a
Elfwain, exacto.
Se las contaban a él, y se supone que él vuelve con todas las historias, y esas historias como que a partir de ahí es que eventualmente llegan hasta Tolkien. Pero bueno, entonces, tenemos que los Ainur le cuentan a los Eldar. De los Eldar, a los Eldar que fueron a Valinor. De los Eldar, solamente los Noldor vuelven. Los Noldor instruyeron a los Edain sobre los Valar y sobre lo que el conocimiento que tenían sobre él, que debe haber sido pues algo también, mucho, y cada uno en la medida de su propio conocimiento y su propia habilidad de comprensión. Bueno, los Edain lo mismo, y estos, pues la mayoría se fue a Númenor, ahí se mantuvo un poco más puro, pero algunos Edain se quedan en la Tierra Media y los conocimientos se van mezclando, se van pues diluyendo y se van confundiendo. Porque sabemos que los Edain son supersticiosos, saben de poderes superiores, como pensaban que Galadriel era una bruja.
Claro.
Pero bueno, volviendo un poco
a veces.
Volviendo un poco al tema este de la religión, por ejemplo, en lo que sería Númenor. Entonces, en Númenor ellos saben lo que sería la verdad, que Eru es el primero, es el creador de todo, ¿no? Este, y de alguna forma lo adora, ¿no? Y se dan estos rituales. Cuando ellos pasan a la Tierra Media, como retornan a la Tierra Media luego de la caída de Númenor, se fundan los dos reinos que son Arnor y Gondor. En Gondor, para finales de la Tercera Edad, los Señores Unidos, no hay ningún vestigio de religiosidad ni de ceremonia alguna. Es más, lo que sería algo así como el sagrario o el santuario, ¿no? Este lugar sagrado que está al que van Gandalf y Aragorn después de la victoria en Sauron. Al parecer era un lugar reservado únicamente para el rey.
Ah, caramba.
Entonces ya ni siquiera es como un Númenor, que el pueblo en general hacía una peregrinación y el rey hacía una alabanza pues en presencia de todos, sino esta vez es una cosa todavía ya mucho más selectiva, ¿no? Mucho más elitista, por ejemplo, incluso solamente son los reyes los que hacen esta alabanza. Entonces, en el pueblo llano, si no hay un recordatorio, se va perdiendo, se va diluyendo, se va mezclando con la fantasía y la realidad.
Como en todos los pueblos ha pasado.
En todos los pueblos ha pasado, efectivamente. Además que ahora, el Gondor del final de la Tercera Edad no es Númen.
No, para nada.
O sea, tenemos, y te hablo incluso en lo que es el tema poblacional. Númenor, al ser una isla, estaba habitada únicamente por númenorianos. En cambio, Gondor, al ser un reino continental, se ve pues imbuido en lo que son las migraciones, obviamente. Los Rohanion, que estaban al norte de Gondor, muchos de ellos terminan mezclándose con los gondorianos, quedándose a vivir en Gondor.
Esas cosas siempre pasan entre pueblos cuando las fronteras están pues ahí.
Los Rohanion no eran númenorianos, no sabían de ellos, probablemente no sabían de los Valar, entonces.
Nosotros ya estaban en la calle.
Se van confundiendo las cosas. Cuando llegan los refuerzos de los feudos del sur a Minas Tirith, Pippin va haciendo una descripción de los que van llegando. Y en algún momento dice que llegan grupos de hombres, de pescadores y esto, que no tenían aspecto de númenorianos, que eran más bajos, de cuerpos más anchos, que eran incluso de piel más oscura, ¿no? Tradicional en los pueblos que vivían cerca al mar, ¿no?
Claro.
Que la piel está más tostada. Entonces, también yo me imagino que eran gentes que ya habitaban esas tierras, y también seguramente algunos en los valles, que ya habitaban las costas, y que cuando los númenorianos llegaron, pues se establecieron, y estos humanos, al ver pues la grandeza de este pueblo, los tomaron como señores, que también sucede todo el tiempo. Pero ahí hay otra mezcla. Entonces, el conocimiento se va diluyendo. Ahora, Gondor, específicamente, es un pueblo que ha estado, es un reino que ha estado todo el tiempo en guerra con Mordor.
Y no los culpo, están al costado.
Y cuando ya, pues después que Sauron es derrotado, siempre tenían invasiones del sur, tenían invasiones del este, tenían invasiones de todos lados. Entonces me imagino que la educación espiritual no se volvió una prioridad.
No, claro. ¿No?
Lo que se volvió prioridad era la educación en las armas.
Aprende a defender, te aprende a atacar.
Y en los quehaceres diarios. En los quehaceres diarios. Además, Gondor es grande. Y en algún momento fue en verdad muy, muy grande. Entonces,
Gondor, sos grande.
Claro, en verdad Gondor me parece que en un momento debe haber sido incluso más grande que el número.
Probablemente.
Me parece que sí. Bueno, no estoy seguro. Pero
en tamaño, más no en...
Nada, obviamente. Pero ahí pues no... Me parece que uno de los pocos vestigios que queda de lo que sería espiritualidad en Gondor, un poco más común, o sea, más relacionado con el pueblo, porque ya he dicho que este lugar sagrado para la alabanza parece que se había destinado solamente a los reyes, y tal vez seguramente algunos no, a los reyes que irían tal vez con algunos nobles, con miembros de su propia casa. Me imagino que el rey siempre llevaría a su heredero a enseñarle el lugar y enseñarle a orar, etc.
Claro, son tradiciones orales, pues, porque claro. Tampoco se dice que en algún momento tengas cosas en escritura, ni bibliotecas, claro. Ni nada.
Y está, por ejemplo, cuando Frodo está en... ¿cómo se llama este sitio donde lo llevan para mí? ¿Amogen? No,
que Amogen, ni que
no. No, era... Bueno, esto... Ya, la gente sabe de qué estoy hablando. ¿Ya? Cuando lo lleva a esta cueva que estaba atrás de la cascada.
Ya.
Ya, ahí, cuando van a comer, los gondorianos se ponen de pie y miran hacia el oeste.
Claro, y hacen un momento de silencio.
Ajá. Y cuando Frodo les pregunta por qué, le dice, el Faramir le explica a Frodo que es este, miran hacia el oeste, que es Númenor, uh-huh. y aún más allá, hacia lo que siempre será.
Ah, entonces, ok, tienen una muy buena idea de lo que está sucediendo ahí.
Ya, claro. Pero, digamos que la religión, de todas formas, es como hoy en día. La religión católica. Uh-huh. La gente conoce las tradiciones, como por ejemplo de la misa, esas cosas. No, porque dentro de la misa, si bien la misa es un ritual, dentro de ese ritual que es la misa, hay varios como mini rituales, porque hay varios, tiene sus momentos, uh-huh. ¿no? Momento para esto, momento para estar de pie, momento para estar sentado, momento para estar arrodillado, en fin.
Momento para aburrirse.
No, el momento para dar la paz, en fin. Uh-huh. Son como que mini rituales dentro de un ritual, ¿no? Uh-huh. Pero se hacen cada vez más por tradición que por conocimiento.
Claro, es que ya de tanto repetirse realmente no van perdiendo el significado.
No solamente por la repetición, que si bien sí hace que se pierda el significado, sino también por falta de instrucción.
Ya, siempre.
¿Ya? Entonces, si bien Faramir es quien responde, pero sería interesante que lo hubiese respondido alguien un soldado, a ver qué decía.
Claro, obviamente los capitanes iban a tener pues más claro, información
además,
y mejor educación.
Que Faramir era hijo del senescal de Gondor.
Yo hubiera sido el colmo que no supiera.
Claro, o sea, él ha tenido una instrucción, se supone superior a la de todos uh-huh. los demás gondorianos.
Pero cuando le tocó sacar de Ney instrucción, superior puso.
Sí, ¿no? Sí, superior completa.
Ay, y al pobrecito lo chantaban como miembro de mesa toda la vez. Oh, pero ahí no habían elecciones.
Qué suerte de él, ¿no?
Y llegó Pancho Villa.
Justo vamos a estar conversando. Entonces, ¿ves? Estábamos conversando para poner un poco el día de Pancho Villa. Entonces, bueno, ese es un ritual. Incluso Faramir le pregunta a Frodo, le dice, ¿no tienen una costumbre similar de donde son ustedes?
Y Frodo lo mira y dice, no.
Y Frodo incluso ahí dice que se siente rústico en medio, grosero. Al tener que decir que no, y dice, escucha, qué primitivos que somos. Pero más allá de eso no hay ningún otro vestigio que se anuncie de religiosidad, ¿no? Y es más, de religiosidad tiene muy poco, porque eso se asemejaría mucho a dar las gracias antes de comer, ¿no?
Claro, pero el dar las gracias antes de comer, por lo menos el origen de la tradición original es justamente dar las gracias. ¿A quién? No es al cocinero, es a Dios.
Claro.
Y para eso tienes que creer en un Dios, porque si no, no tiene sentido. Bueno, aunque te diré que en muchas casas, ya hablando del mundo real, conservan esa costumbre, pero hay gente, creo que incluso que hay ateos en medio del asunto y no.
Claro, porque ya.
Como que ya se hace más por tradición familiar que por real religiosidad.
Porque además que hay que diferenciar que la fe y la religión no son lo mismo.
Claro.
Porque hay gente que puede tener fe en un Dios.
Puede tener fe.
Puede tener fe en un Dios y le agradece, pero no, eso no significa
que sea el mismo Dios del oso.
O en todo caso, no, porque puede ser el mismo Dios incluso, pero la religión. Pero no creer en esa religión o no adherirse a esa religión,
como no tener ningún problema con Dios pero sí con su club de fans,
algo así. O por ejemplo pensemos en lo que son el cristianismo.
Ah, eso iba.
Es el mismo Dios. ¿Ya? Pero hay varias iglesias y un montón de sectas. Y es más, cada vez hay más, pero es un mismo Dios. Y si bien algunos de sus preceptos, digamos originarios básicos, son los mismos, la forma de aplicarlos son distintos.
Sí, pues.
Son bastante, bastante diferentes, ¿no? Entonces, como religión, no sé qué tanto quedaría. Yo creo que estaría cada vez... Es más, me atrevería a decir que ya es más tradición que religión.
Exacto. Cada vez está más diluido el asunto.
Sí, sí, sí. Además, hay que recordar que al final es de la tercera edad, Gondor es un reino en decadencia. Uh-huh. Entonces, ya... me imagino que pues los maestros de... Además que justamente dicen que ya era más importante el capitán que el sabio.
Claro, porque ya era un asunto que más importante, como decías tú, era la parte militar.
Porque estaban en constante guerra.
Claro.
Entonces, dedicarse a las ciencias, dedicarse a las artes, dedicarse a la filosofía, era una especie de oficio un oficio banal, superfluo en algunos casos, porque no tenía que ver con la cotidianidad, no tenía que ver con lo cotidiano. Que era, lo cotidiano era ser inglés, lo cotidiano era ir a cosechar, lo cotidiano era ir y pescar, lo cotidiano
claro,
era
cosas pues más, completamente más mundanas, ¿no? Y más, bueno, más necesarias realmente para el modo de vida que tenía.
Claro, porque ahora, Númenor, ¿por qué crece tanto también? Númenor nunca fue atacada. Entonces,
no, pues ¿quién me va a atacar?
Claro, además que, como te digo, al ser una isla, tenía pues y además que era una isla bendecida, todo les iba bien, nadie se enfermaba.
Ah, si cualquiera.
Claro, entonces se da, digamos que, están dadas las condiciones para desarrollarse científicamente, filosóficamente, artísticamente. Pero cuando estás en constante guerra, no estás pensando pues en pintar, ¿no?
En bordar.
Sí, en bordar.
Punto cruz.
Sí, no, o sea, en verdad, si te están atacando todo el tiempo, una cosa más importante. Que ahí el herrero cobra más importancia que el escultor.
Lógico, salvo que pienses en esculpir tu escudo, pero.
No,
obvio.
Claro. Va por ese lado. Entonces, obviamente, de ahí viene que sea un reino en decadencia. Y también me parece que de ahí viene el hecho de que el reino de Arador, el rey Elessar, dice que inspiró muchas canciones, pero claro. Ya, Gondor recupera su superioridad,
su liderazgo,
sí, y pues da la oportunidad a que otra vez empiecen a desarrollar las artes, la ciencia, la filosofía, en fin,
a una civilización un poco más civilizada,
sí, más ordenada. Claro, y ha sucedido aquí en este mundo también. O sea, Atenas se desarrolla durante tiempos de paz, Roma se desarrolla cuando tenía sus grandes ejércitos que cubrían las fronteras.
Ah, ok, claro, Roma estaba aislada en el medio y todas las guerras eran en los bordes.
Claro, judío, o sea, tenía sus grandes ejércitos que cubrían las fronteras y seguían conquistando, pero Roma, o sea, no el imperio romano, sino la ciudad de Roma.
Claro, estaba bien protegida en medio.
Con algunas otras ciudades principales en Italia, estaban protegidas y se daba la oportunidad de que pues nazcan artistas, que nazcan científicos, que nazcan filósofos, que nazcan escultores. ¿Por qué? Porque nadie te ataca, pues. Claro. Ya después, ya, obviamente, siempre viene el periodo de decadencia y se terminan perdiendo un montón de cosas.
Se terminan quemando bibliotecas.
No, es verdad. También se cometen grandes estupideces.
Por favor.
Pero bueno,
se aplastan culturas completas y se pierden idiomas todos los días.
Pero bueno, entonces, ¿sabes? Ahora, volviendo al tema, por ejemplo, de los Rohirrim. Los Rohirrim
no son los rojos, ¿eh? No estamos hablando política, ¿no?
Estamos hablando de los hombres de rojo. No hay ningún vestigio de algún tipo de religión entre los Rohirrim.
Y eso que se supone que están basados, al menos Tolkien, la idea era basarse en los pueblos de Islandia, y ahí sí hay. Pero en este caso parece que decidió eliminar las referencias.
Sí, y por ejemplo, de nuevo, mientras pensaba un poco el tema de los Rohirrim, se me ocurrió que por ahí podrían haber pasado de ser domadores de caballos a adoradores de caballos en algún momento, en el que hayan llegado a considerar al caballo como una deidad.
¿No te parece que eso debería ser al revés? Haber comenzado como adoradores, bueno, sí, y después evolucionar a
domadores. Sí, claro. Definitivamente me parece que la única oportunidad de ver algún tipo de religión entre los Rohirrim tendría que ver con los caballos. Y lo único que me hace pensar eso además de su gran amor por los caballos, es que hayan enterrado a Grimlang, el caballo de Teodor. Le hacen una tumba a Grimlang y le ponen una lápida incluso. Ahora, que podría ser simplemente porque era el caballo de Teodor, que se murió ahí en los campos de Pelennor, ¿no?
Claro, por respeto, ¿no?
Sí,
no necesariamente por adoración.
Que no haya habido nada más al respecto. Pero podría ser un vestigio de que en algún momento el caballo tuvo un valor. O sea, el caballo definitivamente tenía un valor especial para los Rohirrim, que no tenía para ninguna otra cultura de la que hayamos conocido.
Claro.
Excepto sus antepasados, que eran los Rohanian. Que tal vez en los Rohanian sí había un poco más de ese tema de la adoración al caballo. Y lo pensaba porque es muy común que muchas culturas adoren a ciertos animales que son muy importantes dentro de su civilización, ¿no? Como por ejemplo en la India,
la vaca, hasta el día de hoy son sagradas las vacas.
Claro, yo un día leía un un artículo de una investigación antropológica de por qué la vaca era tan sagrada en la India, o tratar de dar una explicación, ¿no? De por qué la vaca es tan sagrada en la India, y este, y por qué se podían estar muriendo de hambre y no se la comían, ¿no? Y ahí decía, pues,
¿les pasa? Cae mal.
No, pero ahí lo, una de las cosas que decían es, por ejemplo, cuando la vaca está comiéndose incluso tus cosechas, está dejando abono también. Entonces tienes un abonador gratis.
Es una forma de verlo.
Segundo, la mayoría de los pueblos de la gente del campo, muy, muy pobre, cocina a partir del excremento de la vaca.
Bueno, sí, pues.
Es utilizable como combustible también. Entonces, si la matan, ya no tienen combustible para cocinar nada.
Matan su te iba a decir su gallinita de los huevos de oro, pero en este caso sería su vaquita del estiércol de oro.
Bueno, sí. Oye, ahí por ejemplo decía, ahora pueden tener temporadas tremendas de sequía en la que no hay nada que comer y están muriendo de hambre, pero eso es una otra, ¿por qué también? Porque la sequía no dura eternamente, en algún momento va a empezar a llover y tú tienes que arar tus campos. ¿Sí? Y si te comiste tu vaca no tienes nada para arar tus campos.
Claro, ¿quién rayos va a arar el campo? Tú mismo. Sí, claro, Superman será Hulk.
Ahora decía, los pocos que cosechan tienen que llevarlo a la ciudad a venderlo.
¿Y en qué lo lleva? En vaca, claro. No, en vaca no la llevas.
Las vacas
en
vaca, las vacas jalan
la carreta.
La vaca jala la carreta. Entonces, y así tenemos una serie de razones de cómo es utilizada la vaca en la vida cotidiana. No,
buscarle tres pies a la vaca.
Y era pues, y entonces tenía lógica que no la maten por nada del mundo.
Sí, claro, pero tanto hasta que no morirte de hambre, no sé qué decirte.
Bueno, es que, como te digo, pasa de la importancia en la vida cotidiana a la religión. Y de ahí hacerse sagrado.
Claro.
Entonces ya se vuelve pues un animal propio.
Y probablemente la gente ahora, o sea, tú has pasado por todo un razonamiento y has investigado para saber esto, pero probablemente haya mucha gente hindú que no tenga la más puta idea por qué se adora la vaca.
No,
pero ya viene de generaciones anteriores y una vez más se hizo costumbre más que razonamiento.
Claro. Pues te digo, es más tradición que.
La cara
pasó.
De Pancho,
obvio,
me mata.
Lo que pasa, Pancho, es que estábamos tratando de descifrar si habría algún tipo de religión de la vaca y los hindúes. ¿De qué están hablando? Entonces, estamos tratando de pensar algún tipo de religión entre los rojíes. Porque no hay vestigios de religión entre los rojíes. Entonces, estábamos pensando de que la única tal vez posibilidad de religión entre los rojíes podría ser relacionada a la relación que tiene este pueblo con los caballos.
Ajá.
Entonces, digamos que la única suerte de prueba de la importancia del caballo, más allá del amor que profesan y de que todo el mundo habla, es que a Krim Blanca le hayan hecho el caballo de Teodoro, le hayan hecho una tumba con una lápida.
Okay.
Claro, entonces,
¿por qué una especie de tótem?
Eso era más o menos lo que estaba pensando, y de ahí un poco la comparación con la vaca en la India, de que no era un poco iba por ahí el asunto. Un poco pensar cómo a veces un animal que cumple una serie de funciones dentro de una civilización termina convirtiéndose, como tú dices, en un animal tótem, que es sagrado, ¿no? Y es intocable.
¿Un animalote?
Un animalote.
En el caso de los hindúes, me parece un
tótem,
pero.
No es exactamente un tótem, pero. Es más, el caballo y los rojirren tampoco lo sería, porque además que el totemismo es una forma mucho más primitiva de religión. Pero, por decir algo, ¿no? Para ser más gráficos ahorita que vamos a conocer. No hay tanto tiempo como para preguntar.
Pero en el caso de los esquirris, sí lo vería más cercano a un poco.
Por el tema de que no hay ningún tipo de estructura religiosa. O sea, si es sagrado, es mucho más simple. O sea, en cambio, bueno, en la India sí hay toda una estructura religiosa. En cambio, en no hay nada más allá de su amor por los caballos.
O no lo cuentan los elfos.
En este caso, los hobbits.
Porque
los hobbits escriben en el Señor de los Anillos. Los elfos nunca escriben sobre los rojirros. Son los elfos.
Claro.
Es más, los elfos solamente escriben sobre los elfos.
Y por ahí una que otra cosita. Pero
cuando ha tenido que ver, cuando se involucra solamente con su propia historia.
Claro. Y los hobbits, bueno, en este caso se involucra con su propia historia de alguna manera. Los hobbits tampoco tienen.
No, los hobbits. Es más, en los hobbits no hay ningún vestigio de religión. Ahí sí ya ni siquiera como en el tema de los caballos. Ahora, el amor de los hobbits por la tierra podría hacer referencia tal vez a
panteísmo.
a una cosa así, una cosa más tal vez en tiempos más primitivos o en tiempos posteriores, incluso porque la religión es un tema que a veces se mueve en lo primitivo o en lo moderno, referente a algo así como aquí en Perú fue el culto a la Pachamama, a la madre tierra, que es la que te nutre, la que te brinda pues los elementos, que podría haber sido algo por ese lado tal vez, y de ahí porque sí está dicho que los hobbits, una de las cosas que los hobbits más aman es la paz y la tierra que cultiva. Entonces podría haberse dado en algún momento de la historia hobbit, no, esto acá no tiene nada que ver. Podría haberse dado en algún momento de la historia de los hobbits un culto a la tierra. Uh-huh. Es lo único que se me ocurre. No sé tú qué piensas.
Sí, sí, sí. Me parece la
Vamos a estar.
Ya, pausa. Continuamos luego, porque vamos a seguir con música, ¿no?
Uh-huh. Una pequeña pausa. Hagamos una pequeña pausa.
todo lo que tanto deseabas. Así es, Fan Radio se complace en presentar su nuevo proyecto, Fan Radio Noticias. Tendrás acceso directo a fiestas, convenciones, estrenos y grandes eventos de tus aficiones, con los divertidos reportajes que tanto esperabas. Ingresa a www.fan-radio.com y encuentra el botón de prensa. No lo olvides, Fan Radio Noticias.
Esto es una fucking prueba. 1, 2, 3.
Esto es Potterwatch. Vive la magia.
No me reí.
Música.
Ya, ya, ¿qué?
Noticias.
Sabes, idiota.
Wizard Rock.
Magos informando magos. Todos los martes.
De 8 a 10.
Por Fan Radio.
La radio de todos los fans. Aquí, en Potterwatch. Vive la magia.
No nos salió bien, magos informando.
Perritos jugando unos con otros, bolsa llena de gatos, pastel de chocolate, caos en la mesa, lo bueno en la vida. Niños abrazándose, la primavera,
drogas de alta potencia,
drogas de... ¿Qué?
¿Qué? Son bárbaros.
Caos en la mesa, un programa completamente dedicado a todo lo referente al rol. Probablemente se aburran, pero poco o nada nos importa. Este es el Capitán Tarrasque.
Y yo, el Borda.
Y solo aquí, en Fan Radio,
la radio de todos los fans.
Muy bien, y bueno, vamos a continuar con el tema de las religiones en la Tierra Media o en el universo creado por Tolkien en general. Para los que recién se conectan o que recién están escuchando, hemos estado hablando sobre las religiones en Númenor, sobre las religiones en Gondor, que bueno, los Gondor y Arnor son pues básicamente los reinos descendientes de Númenor, porque es donde los sobrevivientes de Númenor se establecen. Y traen su ciencia, su sabiduría, su religión, sus costumbres, etcétera, etcétera. Hemos hablado un poco ahí de que no había, en Númenor mismo no había templo. El único templo fue construido por Sauron para Morgoth, que era Morgoth, para los que no lo saben. Fue el primer señor oscuro, de quien Sauron fue su sirviente más poderoso. O sea, el señor oscuro, claro. Es el que introdujo la semilla de la maldad al mundo, para siempre. Y Sauron es una de las, digamos, el producto de esto. Bueno, hemos hablado también un poco de los Rohirrim y de los Hobbits y de las posibilidades de religión en ellos, ya que no hay ningún vestigio de religión, de una religión constituida ni en lo que es Rohan, ni en lo que es la comarca de los Hobbits en general, ¿no? Con lo que son los Rohirrim, que son el pueblo de Rohan, hemos dicho que podría haber habido una suerte de culto a los caballos, debido a la importancia que tienen en su civilización y al gran amor que profesan por ellos. Y como una suerte de prueba podría ser que el caballo del rey Theoden, que muere en batalla, Crin Blanca, se le hace una tumba con látigo. Y en el tema de los Hobbits hemos visto tal vez que podría haber habido una suerte de culto a la tierra, así como aquí en Perú se dio el culto a la Pachamama, que era la madre tierra, y se da. Y bueno, se da todavía, es más, más por tradición que por religiosidad. Incluso cada vez que se hace una pachamanca, se hace...
El pavo a la tierra.
El pavo a la tierra. Pero los que no saben qué es una pachamanca es... cuando se cocina dentro de la tierra usando piedras calientes y la tierra se usa como una suerte de horno natural, ¿no? En otros países... tiene otros nombres también, porque hay algo parecido en Chile y en Bolivia, creo. Lo que es... territorialmente muy cercanos, pero tienen otro nombre, no es Pachamama.
En el cuaderno de Maya sale esa tradición.
También algo parecido. Seguramente había algo similar. Y bueno, el pago de la tierra es básicamente... justo cuando se va a destapar el horno, ¿no? Cuando se va a sacar la comida, antes de sacar la comida, creo que es.
La verdad no sé.
Bueno, ya, el punto es que hay un momento...
Yo me la como.
Me parece que es justamente... Me parece que es antes de ya...
Yo me la como.
Digamos, abrir el horno de tierra que se ha hecho. Se hace como que un brindis, que me imagino tradicionalmente debe haber sido con chicha de jora, pero hoy día es muy común que se haga incluso con pisco. En el que un vaso de pisco es echado sobre la tierra como símbolo de pago a la tierra por lo que te está dando. Yo me imagino que entre los Hobbits debe haber habido algo parecido en algún momento, tal vez, ¿no? Eso es lo que estamos suponiendo, ¿verdad? Porque no hay escrito nada. Ahora, el problema es que los Hobbits en sí mismos no saben de su historia, excepto su historia solamente se remonta hasta la colonización de la comarca.
Desde, claro, o sea, desde el 1601 de la
tercera edad. Claro, A lo mucho, la historia Hobbit llega desde que fueron de Bree hacia la Comarca, cuando cruzan el Brandivino. Pero... ¿En inglés cómo es?
Brandywine.
Bueno, cuando cruzan el... Bueno, está bien la traducción.
El río, ¿ya?
Sí, sí. Cuando cruzan el río Brandywine. Ya, bueno, pero sabemos de que
Le cojón divin.
Pero sabemos de que los hobbits venían, incluso ya ellos vivían en las costas del río Grande, del Anduin.
Del Anduin.
Porque de ahí era donde provenía el pueblo de Smeagol. De Gollum.
Claro.
Y para los que tienen ahorita más o menos en la mente el mapa de la Tierra Media, entre Anduin y la Comarca hay un territorio bastante. Sí. Es más, hay una cordillera que la separa, que es las montañas nubladas, que han tenido que cruzar. Sí, que han tenido que cruzar para poder llegar ni siquiera a la Comarca, porque de ahí todavía es un trecho larguísimo hasta la Comarca misma. Para los que no tienen en la mente el mapa de la Tierra Media, las montañas nubladas es donde está el Caradhras, por donde la compañía quiso pasar, por donde la comunidad del anillo quiso cruzar la montaña y que la nieve no los dejó. Y tuvieron que pasar por abajo, por Moria. Esas son las montañas nubladas.
Claro.
Ya, para que se hagan una idea, o sea, imagínense que le tomó a Frodo más de media película llegar de la Comarca hasta Moria. Es más, como tres cuartos de película.
Sí, y el Anduin sale en la película.
Sale
cuando muere Boromir.
Es el Rauro.
Es el Rauro.
El Anduin es el río que está frente a Minas Tirith, donde está Osgiliath, donde está combatiendo Faramir contra los orcos, en esa ciudad que está toda destruida. Porque el Anduin pasaba por el medio de Osgiliath. Ha tenido que ser un trecho gigante y en toda esa historia se ha perdido, entonces es probable de que ahí haya habido algún tipo de religiosidad. Ahora, porque los hobbits no eran ignorantes, Smeagol sabía bastante de la historia que su abuela le contaba, y al parecer la abuela era una suerte de matriarca.
Sí.
Entonces es probable que haya habido ahí algún
según
tipo de
direcciones de Gandalf.
Claro, haya habido algún tipo de organización, en función tal vez de una organización matriarcal. Sabemos que actualmente las organizaciones matriarcales tienen algo que ver también con la religiosidad, con el tema de la fertilidad, y esto es muy relacionado también con la tierra.
Claro. Entonces, también hay que saber que lo que sabemos de Smeagol lo sabemos a través de Gollum
y un poquito de Gandalf.
Y claro, o sea, Gandalf le saca información a Gollum, pero Gollum que está totalmente trastornado y balbuceando incoherencia y media, y Gandalf que tratando de descifrar más o menos las cosas que dice Gollum después de su tortura en Mordor, y saca esa conclusión.
No, pero cuando Gollum está con Frodo, él le cuenta algunas cosas. Que sí, sabía que
no estaba menos trastornado que cuando habló con Gandalf.
Ya, pero sí dice algunas cosas bastante coherentes sobre historia de la Tierra Media, que sabemos, por ejemplo, que era así. Y él dice que lo que pasa es que a esas historias se las contara cuando él era chico.
No.
Y eso lo dice, él mismo se lo dice a Frodo. Esta vez no es a través de la boca de Gandalf, es a través de él mismo. Uh-huh. Eso está en las dos torres.
Uh-huh.
Bueno, continuando un poco, el tema de los enanos. Entre los enanos salían de un tipo religioso. Los enanos fueron creados originalmente por Aule, ¿no? Los padres de los enanos, y él los instruyó. Entonces me imagino que Aule debe haberlos instruido acerca de Eru, en la medida de su propio conocimiento, de sus propias posibilidades, y de lo que...
Y su conocimiento era directo.
Claro, y también de lo que él quiso decir. Ahora...
En un principio, digamos, Aule era muy respetuoso de Eru porque incluso estuvo dispuesto a destruir
a los enanos,
por, digamos, yo ya ahí veo un paralelo, por ejemplo, con el asunto de Abraham y Isaac.
Iba a decir eso.
Ah, ¿no? que Dios le dice, sacrifícame tu hijo, y entonces él, está a punto de sacrificarlo y le dice, ok, es más, ya me consta.
Era una prueba, jajaja. Ja.
¿No?
Era una broma.
Una jada por dinero. Yo soy un pájaro.
Pero con propósito, digamos. Entonces, ya, me parece que es algo muy parecido con lo que pasa con Aule y los enanos, ¿no? Él hace el martillo incluso para destruir.
Claro, estuvo a punto de destruir a los enanos.
Claro, le dice, no. O sea, si él estaba dispuesto a hacer eso, es porque, escucha, realmente era fiel, era leal.
Claro, en verdad, lo de Aule, más que rebeldía, fue falta de paciencia.
Claro, exacto.
Mientras que con Morgoth tiene una rebeldía abierta.
Claro.
Con Aule era una falta de paciencia, porque Aule, hay que recordar, los que no saben, al inicio del programa mencioné que en el universo que crea Tolkien hay un ser único que es Dios, que es Eru, que crea primero a los Ainur, que algunos de ellos entran al mundo.
El Ilúvatar, el padre de todo.
Sí, el iluminado,
¿no? El Ilúvatar, el padre de todo lo que existe.
¿Eso significa Ilúvatar?
Sí, Ilúve es todo lo que existe, el universo. ¿Sí? Sí. Y Atar es padre.
Bueno, y entre los Ainur que entraron, se jerarquizó los Valar, que eran los más poderosos y principales, y los Maiar, que eran de algunas formas muy asistentes. Y Aule era, se dice que todas las ciencias del mundo provienen de Aule. Entonces, obviamente él, con todo el conocimiento que tenía, quería pues enseñarle a alguien, y por su paciencia, claro, es nada.
Ahora, supuestamente iban a venir los hijos de él.
Claro.
Pero no venían.
Claro.
Pero me mejor hago unos
con Pleiro. Sí,
¿no?
Con Pleiro. Pero no sé, tipo, como Pleiro de piedra, ¿no?
No, Pleiro, digo la plastilina.
Ah, ya, sí, no, de piedra.
Ah, de
piedra. Bueno, el punto es de que Aule los instruyó. Y se sabe que los enanos nunca han olvidado a su padre. Porque los enanos en ese asunto sí son bastante estrictos. Me parece, en el tema de tradiciones y de cosas, no son mucho más estrictos, me parece incluso que con los elfos, que los elfos. Los elfos son en ese sentido un poco más maleables, no tanto como los humanos, pero no son tan estrictos como los enanos.
Si no, pregúntales a los muertos.
Ya, y seguramente entonces, ahora, lo que yo me pregunto es, los enanos, definitivamente veneran a Aule, pero ¿habrá un culto a Eru? ¿O se quedará en Aule? Pienso yo, desde mi perspectiva, que no sé tanto de historia de eso, ¿no? Que se quede en Aule.
Habría que ver con cuánta pasión habló Aule de él.
Habría que ver, ¿no? Ahora, si los padres dijeron, ese pata fue el que le dijo a nuestro padre que nos matara. Como que no hay mucho cariño para
no, él. No, digamos que sería como la posición de Isaac, ¿no? Isaac, que en algún momento tendría que haberse enterado que Dios le pidió a Abraham que lo matara. Pero aún así, Isaac fue fiel a Dios.
Sí, pero bueno, habría que ver. En verdad no sabes mucho de los enanos, ¿no? Claro. En verdad no hay muchas historias al respecto sobre ellos. Pero yo pensaría que, en verdad, y es una posición tremenda que estoy haciendo, si hay alguien en el chat o en el Facebook, mande su comentario al Facebook de la Sociedad Tolkien, lo leeremos luego, porque yo no ha venido nuestro...
Yo estoy mirando.
Ah, ya, bueno, Carlito está mirando. Si tiene algún escrito fidedigno de Tolkien, no un fanfic,
alguna carta.
Sí, alguna carta o algo, especialmente las cartas podría estar, respecto a lo que... A si los enanos adoraban a Eru o se quedaban en una reverencia a Aule.
Claro.
Porque sabemos que los enanos se mantuvieron siempre con el tema de Aule, porque incluso la amistad que hubo entre los Noldor de Eregion con los enanos de
Eregion.
¿Ah?
Eregion.
Ya, de Eregion y los enanos de Moria, en parte de su fuente estaba en que los Noldor habían sido discípulos de Aule y por sobre todo los Valar tenían a Aule. Y los enanos pues obviamente era su padre, entonces lo veneraban. Y ese fue como que el primer paso para que se surgiera esa amistad entre pueblos y que no se repitió más. Pero bueno, no sé por ese lado. Ahora, hemos hablado hasta el momento de Númenor, de Gondor, hemos hablado de los hobbits, hemos hablado de los Rohirrim, de los enanos, pero y eso más o menos la parte noroeste de la Tierra. ¿Qué pasa con el sur? ¿Qué pasa con el este? Donde también hay pueblos, donde están los hombres de Khan, los hombres de los Harad, ¿no? ¿Dónde están ellos? ¿Qué religión tenían? Yo te comentaba durante... cuando se pasó la canción y se pasó la publicidad de que estos pueblos, de que Sauron se impone a ellos como rey y dios.
Sí, no recordaba eso, del dios.
Sí, en verdad Sauron se pone de esa forma, tanto como rey como dios, porque incluso era venerado Sauron. ¿No? Sabemos que en Númenor Él incluso hizo que se hicieran sacrificios humanos cuando hizo, porque en un momento Tolkien dice que, me acuerdo que es Tolkien, que dice que Sauron era una especie de ateo, ateo falso, una cosa así, porque negaba la existencia de él, ¿no? Pero él sí sabía que él existía, porque claro, él lo conocía, claro, ¿no? Porque él es un Ainu, ¿no? Entonces era una especie de ateo falso. Y que en un primer momento, de todas formas, Sauron no se pone a sí mismo como Dios, sino trata de proponer a Morgoth como Dios, que sería como que los últimos vestigios de su subyugamiento a Morgoth. Pero ya luego, ya como que termina de alguna forma de estar subyugado a la voluntad de Morgoth, y ya él mismo quiere ser un nuevo, una suerte de nuevo Morgoth. En esta suerte de ateísmo falso que tiene Sauron, si pudo negar a Eru, puede negar a Morgoth. O sea, si ya negaste a Eru, pues negar a Morgoth. Entonces, y se alza él mismo como rey y dios del mundo. Y esa es la intención que tiene.
Aunque, digamos, en términos prácticos es más fácil negar a un dios que es compasivo, misericordioso, amoroso, etc., que negar a un padre que te pasa calentos.
Sí, pero hay que tener en cuenta que Morgoth ya... A ver, Sauron vio la caída de Morgoth dos veces. Sí. La primera en la guerra que se da por los elfos.
Y la segunda en puso Rubín.
Y la segunda en la guerra de la cólera. O sea, ya había visto la derrota de Morgoth dos veces. Entonces, eso ayuda un poco a decir, ¿sabes qué? Este pata no está hablando. O sea, y si
el... Ahora voy yo.
Claro. Y entonces, y Sauron se propone así, como rey y dios de estos hombres. Y debido a que estos hombres no tuvieron un contacto con los elfos, especialmente con los Eldar, que eran los que sabían de los Valar y sabían de Eru, pues no sabían de nadie. Entonces este pata que es sumamente poderoso, que los intimida, que les infunde miedo hacia él, que en algún momento se presenta como alguien que puede darte con el... Porque Sauron, Carla nos decía durante la propaganda de que hubieron dos templos en la Tierra Media, los dos construidos por Sauron y los dos para Morgoth. Y yo me había olvidado del primero, que está en el Anillo de Morgoth, en el libro del Anillo de Morgoth, que se ha estado comentando ya en dos oportunidades, la parte del a través de Finrod a Andred, la conversación entre Finrod y Andred.
Y el próximo lunes la tercera parte.
Exactamente. la lectura comentada. Y hay un momento en el que Tolkien escribe la historia de Adanel, en la que al parecer es un cuento, una historia que ha sobrevivido durante todas las generaciones de hombres, que habla sobre la primera tribu de los hombres que existió. Algo así como cuando los elfos despiertan en Culvienen, y son como que el primer grupo de elfos existente en el mundo. Fue lo mismo con los hombres. En algún momento despertaron en alguna parte del mundo y fueron ahí después la primera tribu de hombres, que se empezó pues a reproducir, y al final hicieron todo el chongo que vemos ahora en el mundo. Y él dice que se aparece un ser ante ellos, que se presenta majestuoso y que les enseñaba cosas, ¿no? Que traía dones y regalos. Y eso me recuerda mucho a Lanatar, que se le aparece a los elfos. Que no se aparece como un ser que traía regalos, dones, muy sabio. Y que al final hace los anillos y este ano casa de Sauron. Entonces, este pata que se le presenta a los primeros hombres, es muy probable que también haya sido Sauron. Yo creo que así, que fue Sauron y no Morgoth primero. Y este pata hace un momento que construye un templo a la oscuridad, y ahí también se hicieron sacrificios humanos. Por eso creo, y eso fue lo mismo que pasó milenios después en Númenor. Por eso pienso que era el mismo Sauron.
O sea, encima ni siquiera era original.
No, era siempre con la misma cantaleta. Siempre con la misma cantaleta. Pero, bueno, entonces Sauron desde un primer... Entonces Sauron se erige así, como rey y dios de los hombres del sur y de los hombres del este. Y de ahí este subyugamiento tal. No tenía esclavos, porque no... De los pueblos poderosos, los hacía sus súbditos. De los más débiles, hacía esclavos. Así es. Y bueno, va un poco por ahí. ¿Cuánto tiempo vamos?
Faltan 5 minutos.
¿Para terminar el programa?
Sí.
¿Por qué tanto hablas hoy?
Bueno, entonces estaba buscando algo sobre Adanel acá, pero no dice mucho, solamente que...
Pero ahí está el cuento. Está el cuento completo.
Se casó con Belén.
Está en uno de los apéndices, creo que casi, o sea, al final de la red.
Ay.
Pero bueno, vamos entonces con los ¿Las noticias? ¿Tú dices las noticias? Yo quería decir una cosita más dentro de la historia externa, o sea, digamos, en la saga realidad. Yo pienso que Tolkien, y creo que lo dices en algún momento, a propósito no ponía ninguna religión que estuviera establecida en su mundo, ¿no? Porque deja la verdadera religión, por decirlo de alguna manera, en un futuro, ¿no? Como algo que vendrá, nunca, nada más algo que vendrá, como algo extraño. Y lo dice justamente en el Aftermath, en la parte que aún no hemos leído, que vendrá el próximo lunes.
En la tercera y última parte.
Exacto, de la trilogía.
Esperemos.
Yo creo que sí. Y allí, Finrod, él dice, no sé, la única manera de que todo eso se pueda arreglar es que Eru entre a Arda. Pero eso es imposible.
Eso no va a pasar.
A menos que, no sé, él puede tener... Y sin embargo, pienso que eso es la única manera de que se arregle todo esto. Entonces, entraba como en esa contradicción que no sabía cómo resolver. Ya, ahora, desde el punto de vista de Tolkien católico, o sea, el acontecimiento de Jesucristo no es otra cosa que Dios que entra al mundo.
Claro, entonces, en otra forma, pero sí, claro.
Claro, entonces es un poco la idea de Finrod que se cuela, o sea, mejor dicho, la idea de Tolkien sobre el catolicismo que se cuela en labios de Finrod, pero para un futuro.
Claro.
Y como algo incomprensible para él.
No tenía forma de comprenderlo porque no había sucedido. Exacto, es más, hasta ahora no lo comprendemos.
Como algo que te traje un velo, ¿no?
Misterioso.
Esa es la palabra.
Bueno, y para que ustedes no se queden con las dudas de algunos misterios, bueno, no son misterios, pero son noticias que aún no se las hemos dado, así que voy a leer un par de noticias que tenemos para hoy. A ver, entre el 16 y 20 de agosto del 2012 se realizará el evento The Return of the Ring, organizado por la Tolkien Society. Con este motivo se ha lanzado un sitio web donde se podrá encontrar toda la información relacionada al evento, y entre otros invitados promocionan a Tom Shippey, Ted Nasmith y Jeff Murray. Les vamos a pasar el enlace en un rato en Facebook. Y también les cuento que los fanfilms basados en la obra de Tolkien continúan apareciendo. Esta vez en la República Checa, un grupo de aficionados se animó a realizar un corto basado en la vida de la hermana de Turin. Nienor Niniel es el título del film de 7 minutos que ya está disponible a través de YouTube y que contó con la participación de 60 personas. Y que espero que no esté en checo porque si no van a tener que ponerle subtítulos.
Debe estar,
pero... No esa clase de checo. Bueno, ¿tenemos algún anuncio para esta semana?
Sí, claro. Para... ¿Qué pasa?
No.
¿Qué?
¿Es un anuncio?
Sí, es la idea. Bueno, para los que nos siguen en el grupo de Facebook, ya deben haber visto, porque ya se creó el evento y para los que no nos siguen, se enteren. Este sábado, 11 de febrero del 2012.
Por fin lo dijiste bien.
Sí, siempre me equivoco en la fecha. Bueno, este sábado 11 de febrero tenemos una parrillada de integración.
¡Oh, sí!
En casa de Alicia, que inicia a las 6 de la tarde. Ahora, esta parrillada tiene tres partes. ¿Ya? La primera parte es la parte de. Claro, tiene la primera, la segunda y la tercera. La red y la llave.
Ya.
Muy bien. Bueno, la primera parte es sobre el Hobbit. Se llama Comenta tu pasaje favorito del Hobbit. Puedes leer ese pasaje favorito tuyo del Hobbit y comentar el por qué es tu pasaje favorito. Siempre y cuando no dure más de 3 minutos, incluida la lectura. O sea, tienes un pasaje bien cortito. Lo hacemos así porque ya ha pasado que hay gente que se tira leyendo 5 o 6 páginas, solamente yo. Y es un problema luego puedes hacer el comentario. Eso es lo que ya terminas saliendo medio. Eso por un lado. La segunda parte de esto es una creo que es la parte que ha emocionado a más gente, especialmente a los nuevos, que es la Esequilme. ¿Qué es la Esequilme? La Esequilme es la ceremonia de la elección del nombre. Era una tradición que Tolkien describe que pertenecía a los Noldor, y que en la sociedad Tolkien lo que nosotros hacemos es cada quien de alguna forma dice cuál va a ser el nombre con el que está asumiendo la sociedad Tolkien y que quiere con el que sea conocido. En muchos de los casos es el nombre de un personaje de la historia, o la mezcla de los nombres de algunos personajes de la historia. En algunos casos es un nombre que se construye usualmente en Cuenya o en Sindarin, o incluso en lengua negra como el de Adán. O puede ser un nombre que tú traigas de algún otro lado. En fin, no tiene que ser exactamente un nombre que es relacionado con la obra de Tolkien, pero sí el nombre con el que tú quieres que se te conozca en la sociedad Tolkien, y queda registrado tu nombre, y ese va a ser tu nombre hasta que tú mismo decidas cambiarlo o no lo cambies nunca, y para que siempre quede contigo. ¿Ya? Esa es la segunda parte. Como digo, lo que tienes que hacer es decir cuál es tu nombre y justificar, sustentar por qué estás eligiendo ese nombre, y simplemente quedas registrado. ¿Sí?
Ya por ahí hay alguien que me está escribiendo al correo con
Elizabeth, sí. A mí ella
me dijo que lo habías dado mi comer.
Sí, ella me pidió quién podía ayudarlo a traducir, y le dije, este pata que anda, ¿dónde va? No, sí, bueno, en verdad, la gente, sobre todo cuando quiere hacerlo en Cuenya o en Sindarin, si necesitan ayuda, porque los traductores de internet son pésimos.
No sirven. Son traductores, son inventores.
Sí, no, así que no los usen, en verdad son muy malos. Sea, no sirven, te ponen cualquier cosa.
Son engañadores.
Así es. Ya, entonces eso, y ya la tercera parte, sí, es la parrillada en sí, en la que es una fiesta de traje. Cuando digo fiesta de traje, no me refiero a que tienen que ir en frac. Fiesta de traje es, tú llegas y dices, yo traje gaseosa, yo traje chorizo, yo traje papa, yo traje pan, yo traje un vino, yo traje un pisco, yo traje una cajechela, no sé, algo. No vale decir, yo traje hambre, yo traje sed,
yo traje mis patas.
No, yo traje mis patas. Yo traje mi carisma, ¿no? Que es una... Tu carisma es una patada, le vas a dar tu carisma. No, mentira, tampoco tanto. Pero claro, el fin es de que justamente, o sea, la parrilla va a estar ahí. Y si tú quieres comerte algo de parrilla, llevas lo que vas a comer. Ahora, si quieres llevar algo para compartir, como es usualmente el alcohol, o por ejemplo, alguien que llegue con pan, alguien que llegue con chorizos de masa, alguien que llegue, no sé, con papas arrochadas para la gente, yo traje tal cosa, va a ser seguido de una aclamación popular. Como tiene que ser, obviamente, ¿no? Claro, como tiene que ser. Alguien llega y dice, traje 20 panes para chorizo.
Sí, ahora todos
traen
pan.
Sí, ahora todos. No, pues no sean dorna tampoco, por favor. Póngase de acuerdo.
Tiene que ser tipo lista de novios,
creo. Tipo lista de
lista de parrillada. Se pone el like, ¿se puede hacer eso? ¿Sí podría? Pues en
algo. Vamos a ver. Pues tú ni estás en el grupo en Facebook. Bueno. Entonces, ya saben, empieza a las 6 de la tarde. Seamos puntuales, por favor. Seamos
puntuales.
Yo me tengo que ir esperando. Sí, hay gente que se va a tener que ir
esperando. No, el temprano.
Me toca el chofer.
A mí elegida.
Sí, yo todavía. Ya. Yeah.
Sí, qué mal hijo. Qué pésima elección. Bueno, ya veré cómo me voy.
Soy el maestro Pokémon.
Sí. No, no, no. Bueno, así que ya saben, eso es todo por hoy. Y tenemos ese evento el día sábado. No vayan a faltar, porque va a ser bacán. Avisen si van a caer, más bien, para saber cuánta gente vamos a conocer.
Claro.
Y ya saben qué fiesta trae.
Y si no conocen a nadie, no importa, vayan nomás, porque ya he visto gente que estaba comentando eso en el grupo de Facebook, que decían, no, pero yo no conozco a nadie. No importa, esa es la idea, vayan a conocer gente.
Sí, en verdad, todos los que hemos ido a no todos tal vez, pero la mayoría de los que somos de la sociedad Tolkien llegamos sin conocer a nadie. O por ahí conocías a alguien, tenías algunas referencias, en fin, pero la mayoría llegó simplemente porque llegó.
De sapo.
Y sí, de sapo, y se quedaron. Así que bueno, ahora vamos con la de.
Cuando conoces gente, antes no las conocías.
Claro. Sí.
Es la idea.
Bueno. Vamos ya despidiéndonos por el día de hoy. Uh-huh. Esto fue La Hora de los Cuentos Perdidos, programa semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana.
Ubícanos en nuestra web, tolkienperu.org, donde puedes descargar este y los programas anteriores y encontrar enlaces al grupo en Facebook, Twitter y la lista de correos.
O escríbenos a tolkienperu@hotmail.com con tus preguntas y sugerencias.
Escúchanos el próximo lunes de 10 a 11 de la noche vía Fan Radio, la radio de todos los fans, en fan-radio.com.
Hasta la próxima.
Y los voy a dejar con una última canción que no sé si ya me ganó. Sí, ya me ganó.
6 a 8 de la noche, Queen Legends. Un programa dedicado a la gran banda Queen. Música, noticias, covers, karaoke, conciertos y todo lo relacionado a nuestra banda favorita, Queen. Conducen César Beltrán y Carl Riveri. De 6 a 8 de la noche y solo aquí en Fan Radio, la radio de todos los fans.
Advertencia: el siguiente programa contiene violencia.
Afuera, por favor.
Están peleando.
Sí, porque ahorita va a correr la sangre.
Contenido sexual.
No, o sea, más, qué rico. Sí, mae.
Lenguaje ofensivo.
Para hacer la manía, ¿qué piensa esta weá llena de ponjas?
No es apto para ningún tipo de público. Desertla Manía, conducido por Desertla. Los jueves, 10 de la noche, hora de Perú. Solo por Fan Radio, la radio de todos los fans.
¿Sabes qué puede pasar en Fanatics? Aguacho, me fui. Tengo que acompañar a mi mamá, a mi viejita, a hacer unos trámites. Un saludo a toda la burocracia guachana que está aquí. Ya. Yeah. Ya, mira, ahora la ya, ¿cómo eres problemático, compadre? Me voy. Ya, yeah. Un saludo para todos los oyentes de este programa. ¿Cuál es? Todo esto solo puede pasar en el programa más divertido de Fan Radio, Fanatics, el programa dedicado a las curiosidades y a los fanáticos de la ficción. Fanatics, con Starty e invitados, los martes a las 10 p.m. solo en Fan Radio, la radio de todos los fans.
¡Vamos! ¡Vamos!
¿Ahora qué es esto?
¡Atacan el castillo, señor! ¡Nos atacan!
¿Dónde están los soldados, Ivor?
¡Lo esperan para ir a la guerra, señor! ¡Escúchelo!
Entonces, ¡guerra quieren! ¡Guerra tendrán!
¡Pero con Ad Bellum!
A la guerra, todos los lunes.
¡No! ¡Ya no!
Oye, ¿qué tienes? ¿Qué fue?
¡Muere, maldito!
¡Ah! Igor sabe. ¿O no? Igor no está seguro. ¿O sí? Igor está confundido, amo. ¿Cuándo es el nuevo horario?
¡Cállate, animal! Domingos, de 2 a 4, por Fan Radio.
La radio de todos los fans. ¿O no?